Hoy es lunes 7 de mayo. Feliz de estar junto a vosotros y quisiera comenzar mi saludo agradeciendo a todas las madres y de manera especial a mi madre por ese amor, esa entrega y esa lucha incansable por sus hijos y familias. Deseándoles la plenitud absoluta del amor, la felicidad y una hermosa vida. Os la merecéis. Y una nueva semana comienza con interesantísima información en positivo en su magazine Ecointegral. Bienvenidos. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Reciban un cordial saludo nuestros fieles oyentes ecoplanetarios. Les deseamos buenas tardes, hermosas mañanas y felices noches. Que el sol brille para todos y que la cultura del arte paz, del deporte en igualdad, de la vida BioVitaSign y la paz sean un referente en nuestras vidas. Ayudemos a nuestros semejantes, seamos más solidarios, no miremos al emigrante diferente porque el encuentro de la multiculturalidad nos enriquece. Y a través de la coeducación inclusiva, ayudamos al desarrollo económico, social, para una empatía más ética y de equidad para todas las regiones. Y así damos comienzo a este magazine y con esta pasión que nos caracteriza con vocación de servicio y por el bienestar y la cohesión social, quien les habla, Lucy Sobo.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al Magazine Ecointegral, quien les habla, Ángel Sánchez.
Buenas tardes, mi nombre es Mara Calderaro. Bienvenidos a un nuevo programa del Magazine Ecointegral.
Nuestro eslogan es: lo que no se comunica, no existe.
Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre, para siempre. Para siempre amar.
Madre, ser que comprende el amor no insustituible, incondicional, paciente, alma bondadosa e inteligente, trabajadora, creativa, empresaria, vínculo de sororidad eterna, de abuela a hija, hermana, amiga, tía, mujer. Este es un ritmo de latidos sublimes del corazón, alimentado de sustancias neuroquímicas que se transfieren a todas las hijas e hijos. ¡Feliz Día de la Madre! Les desea Lucy Soul.
La vista es la encargada de procesar el 90% de la información que recibimos diariamente, y a pesar de su enorme repercusión en nuestras vidas, habitualmente no le prestamos la atención que se merece, y generalmente solo nos acordamos de ella cuando surge un problema.
Aquí les dejaremos algunas sencillas recomendaciones para la salud visual, para nuestra rutina diaria, que nos ayudará a evitar gran parte de los problemas al cabo de los años.
Mantén las pantallas de ordenador y dispositivos móviles a una distancia adecuada. En los últimos años, las pantallas han ido mucho más allá de los ordenadores portátiles y de sobremesa. Ahora hay teléfonos móviles inteligentes, tabletas, e-readers y reproductores de MP3, sin contar con las pantallas que nos encontramos en aeropuertos, estaciones de metro y tren, cines y eventos deportivos.
El contraste y el brillo de una pantalla electrónica con el tiempo puede conducir a la fatiga visual y en algunos casos, el síndrome visual informático, después de un uso prolongado. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello, ojos secos o rojos, fatiga, visión doble, entre otros.
La recomendación es usar el menor tiempo posible los dispositivos de mano, pero si se necesita utilizarlos un buen rato, debemos intentar que la distancia sea mayor de 35 o 40 centímetros. En el caso de los ordenadores portátiles y de sobremesa, debemos situarlos a una distancia de unos 50 centímetros como mínimo.
Si tienes dificultades para leer cómodamente el texto de la pantalla del teléfono o tablet, lo mejor es no acercarlo. y sí aumentar el tamaño de la fuente para poder situarlo al mínimo recomendado de entre 35 y 40 centímetros y leer cómodamente.
Para reducir al mínimo la fatiga visual con cualquier dispositivo, asegúrate también de que estás leyendo con luz que no cause reflejos. No es recomendable leer a oscuras.
Haz descanso intermitentes. En la vida cotidiana, parpadeamos con una frecuencia media de entre 15 y 20 veces por minuto, repartiendo la lágrima de modo uniforme sobre toda la superficie de la córnea. Pero cuando estamos ante un ordenador o un dispositivo móvil, esta frecuencia se reduce a la mitad, más o menos, provocando sequedad o irritación ocular. Se recomienda el uso de la regla de 20-20-20 cuando estamos mirando una pantalla. Cada 20 minutos, mirar a 20 pies de distancia, 6 metros más o menos, durante 20 segundos, para poder relajar la acomodación y la convergencia a la vez que parpadeamos más frecuentemente.
Es necesario usar gafas de sol para proteger los ojos de los rayos ultravioletas. La exposición a los rayos ultravioletas pueden deteriorar la visión y, entre otros problemas, puede provocar cataratas, degeneración macular relacionada con la edad y la aparición de bultos cancerosos y no cancerosos en la superficie de los ojos, los párpados y la piel circundante. Debemos siempre utilizar gafas de sol que nos protejan del 100% de los rayos ultravioletas y, para asegurarte de ello, debes comprarla en una óptica o distribuidor oficial.
Otra de las recomendaciones para una mejor salud visual es el consumo de ácidos grasos omega 3, pues ellos disminuyen el riesgo de enfermedades en los ojos, como la degeneración macular asociada a la edad, entre otras. Otra razón para comer pescado es que al aumentar el consumo de omega 3, también se fortalece la película lagrimal y, por tanto, puede ayudar a reducir la sequedad ocular.
El consumo de verduras de hojas verdes como brócoli, calabacín, guisantes y coles de Bruselas pueden mejorar la visión al reducir los efectos estresantes en los ojos de la exposición a la luz brillante, ya que ayudan a absorber parte de esa luz.
También es importante beber té verde y cerveza con moderación, pues esto es muy beneficioso para los ojos. El té verde es un hidratante y, por tanto, ayuda a producir más lágrima. Contienen, al igual que la cerveza, las catequinas, que tienen un elevado poder antioxidante. Tienen vitamina C y E, luteína y zeaxantina, que pueden ayudarte a defender tus ojos de la degeneración macular y de las cataratas.
Si usas lente de contacto, hay precauciones que debes tomar y siempre seguir las indicaciones del optometrista. Algunos de los malos hábitos que se deben evitar son: humedecer las lentes de contacto con la saliva en lugar de usar una solución única o salina, pues cientos de bacterias de la boca se introducirán directamente en el ojo, lo que podría causar una infección grave. También se recomienda quitar las lentillas antes de la siesta y dar a los ojos un descanso, utilizando solo gafas un día por semana, así como tener una higiene escrupulosa para manipular las lentillas, lavando siempre las manos antes de ponerlas o quitarlas, para mantenerlas así libres de bacterias y evitar infecciones.
Otra recomendación es: ten cuidado al maquillarte, pues las bacterias pueden desarrollarse en el rímel, por lo que es importante tirar el tubo después de 3 meses desde su apertura. Respecto a la costumbre de pintar la línea en el borde del párpado inferior, que debería de realizarse siempre por fuera y no por dentro, ya que al hacerlo por el borde inferior de la base de las pestañas, se tapan con el lápiz la salida de las glándulas de Meibomio, que son importantes para tener una buena calidad de lágrima y mantener el ojo bien lubricado.
Acostúmbrate a usar gafas de protección. Solemos creer que solo necesitamos gafas protectoras cuando trabajamos con herramientas eléctricas, pero también hay que usarlas para tareas como trabajar en el jardín, con madera, como por ejemplo lijar, taladrar, clavar y hasta para limpiar el horno.
Y por último, realiza una revisión anual de la vista, pues esto es muy importante e incluso convendría hacerla más frecuentemente si tienes síntomas como dolor persistente en el interior de los ojos, enrojecimiento o pérdida gradual de la visión. Si tienes antecedentes familiares de glaucoma o si padeces diabetes, recuerda que existe más riesgo de problemas relacionados con la visión.
Buenas tardes a nuestros estimados oyentes. Hoy en nuestro espacio Los Consejos de la Abuela les saludamos deseándoles hayan pasado unas fructíferas vacaciones. Nuestro tema de hoy es el agua. El agua es una medicina natural para la energía en nuestro organismo. Nosotros estamos hechos en un cuerpo físico que contiene 3/4 partes de agua. Tenemos una formación de elementos naturales, los cuales determinan nuestra geometría de conciencia, y es sorprendente cómo el agua tiene el poder de adaptar su forma geométrica, siendo este un atributo que llama la atención a los científicos. La manera de captar, de percibir, de relacionarnos con todo nuestro entorno es la síntesis de esa energía que se refleja en nuestras actuaciones, pensamientos y emociones. Es el complemento de nuestra geometría. El doctor científico Masaru Emoto ha dado a conocer de manera visual al mundo cómo el agua es capaz de someter su geometría a la energía y frecuencia de todo lo que pone en contacto con ella. El agua tiene memoria. Este científico y su equipo ha comprobado y mostrado cómo el agua contaminada no tiene estructura geométrica. En cambio, las aguas en estado puro de manantiales, ríos y lagos poseen su forma geométrica armoniosa. El doctor Masaru Emoto descubrió que la música forma distintas estructuras geométricas en el agua. De igual forma, las palabras, los pensamientos, las oraciones contribuyen a influir y cuyo resultado se puede fotografiar. La música armoniosa de Mozart, Beethoven y otros forman estructuras que reflejan armonía, y las músicas de rock fuerte o metal rompen la sincronía, desestructuran el agua. Todos los cristales del agua con estructuras geométricas armoniosas están conformadas con muchos hexágonos. El agua que contenga estructura hexagonal es la ideal para nuestra salud. Todo lo que han descubierto sobre el agua es magnífico. Nos pone a pensar y a comprender lo importante que es consumir un agua en estado puro, con toda su geometría. Debemos tratar de permitirnos usarla, ya que nos regula grandes beneficios en bien de nuestra salud. Ya se consigue agua genérica, cargada con códigos de información, y así se puede nivelar y robustecer nuestra salud. El agua en nuestra vida es lo más importante, maravillosa oportunidad en nuestra existencia. Seamos conscientes de nuestro propio bienestar. Augurándoles mucha felicidad y éxito en sus actividades, la abuela Ángeles.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del cultivo y las propiedades del hipérico, también conocido como la hierba de San Juan. Su nombre científico, Hipericum perforatum, perteneciente a la familia de las Clusiaceae.
Es originaria de Europa, donde crece preferentemente en los claros de los bosques y en suelos forestales no muy húmedos. Naturalizada en Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y en Argentina.
Es una planta herbácea muy utilizada tanto como planta ornamental debido a sus bellas flores amarillas como por sus interesantes propiedades medicinales. Soporta el frío y las heladas de hasta los menos 3 grados centígrados.
Puede crecer hasta los 12 metros, dependiendo de la especie, pero independientemente de su tamaño, es una planta muy decorativa y muy fácil de cuidar, al no requerir un gran mantenimiento, ideal para tener en el jardín o incluso en una maceta.
La siembra puede tener lugar en otoño o a fin del invierno, para un repicado en los últimos días de otoño o a principios de primavera.
Es una planta de exterior que requiere sol directo. El riego debe ser frecuente, sobre todo en verano, durante el cual pueden ser necesarios 3 o 4 riegos por semana. El resto del año es conveniente disminuir la frecuencia de riego para evitar que el sistema radicular se pudra.
Esta planta se adapta a suelos de distinto pH, pero ha de tener buen drenaje. Acepta suelos secos, preferentemente expuestos hacia el norte. En el caso de la siembra directa, son preferibles los suelos ligeros.
Necesita abonado durante toda la temporada de crecimiento, esto es en primavera y verano, pudiendo terminar en otoño si el clima es suave. Es muy recomendable abonar con abonos orgánicos, especialmente si se pretende usar como planta medicinal.
Es conveniente cortar las puntas de las ramas después de la floración y al finalizar el invierno. Con esto se consigue que la planta produzca nuevos brotes. También se deben de quitar las ramas secas, débiles o dañadas.
Su multiplicación se realiza por semillas en primavera, sembrándolas directamente en semillero o por esquejes de madera suave hacia el final del verano.
Cuando la multiplicación del hipérico se realiza por semilla, hay que considerar que esta es delicada y que tiene exigencias para un buen desarrollo.
En algunos países de Europa, el cultivo es realizado por siembra directa, preferentemente en otoño, lo que permite una estratificación natural de la simiente, o también en primavera, con semilla previamente estratificada.
Y si queremos hablar de sus propiedades, en la medicina casera se emplea para curar heridas, llagas, quemaduras y ulceraciones como cicatrizante y antibacteriano, debido a su contenido en taninos y aceite esencial.
Su acción vulneraria en las heridas, quemaduras y demás traumatismos de la piel se muestra con una actividad antiinflamatoria en los tejidos que rodean a la herida o quemadura, un ligero efecto analgésico local que calma el dolor de forma suave pero persistente, estimulando además la regeneración epitelial, disminuyendo la hinchazón de la piel y mejorando el aspecto de la zona dañada, amén de recubrir la zona con piel regenerada.
En uso externo, es la planta con más reputación para tratar los estados depresivos leves y moderados, a la vez que actúa contra el decaimiento, mejora la memoria y las facultades cognitivas.
Por esta actividad sobre las facultades cerebrales y sus efectos neuroprotectores, se encuentran en estudio sus propiedades en el tratamiento del Alzheimer.
Es un buen digestivo, a la vez que depurativo y colerético, muy buen remedio para la acidez gástrica, actuando la hipericina como inhibidor de la acidez.
También se le conoce actividad como regulador de la menstruación, afecciones reumáticas, lumbalgia, tonificante y equilibrador del sistema nervioso, antiespasmódico y balsámico.
Los extractos de hipérico, estandarizados en hipericina al 3%, se usan para la fibromialgia.
Y en cuanto a sus contraindicaciones, hay que tener en cuenta que no se debe consumir durante el embarazo y la lactancia.
Además, el hipérico puede interactuar con medicamentos como antidepresivos y con la píldora anticonceptiva.
Y por supuesto, les recordamos que antes de su uso se debe consultar con su médico.
Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid Capital.
Reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social. El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los 5 continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clara, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas. la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve El Ganes Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada a homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada a homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
La entrevista de hoy.
Y nos complace presentar a nuestro invitado de hoy, el reconocido doctor Francisco Barnosel.
Él es neurólogo, especialista en rehabilitación y electromiografía, investigador de las terapias integrativas e impulsor de la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores, así como integrante de la Asociación Salud Azul.
Con él estaremos conversando acerca de interesantes temas de salud, de las terapias integrativas o complementarias y de su labor en este campo de la medicina natural. Bienvenido, Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Es un gran honor tener a alguien como usted que tiene tanta experiencia y sabiduría en el campo de la medicina, y no solamente en la medicina tradicional, sino también en la medicina natural. ¿Qué fue lo que le llevó a adentrarse en el mundo de la medicina natural?
La verdad es que mi recorrido siempre ha sido esa sorpresa de por qué ese mundo, que no es el mundo empírico médico que he estudiado en la universidad y que he desarrollado toda mi vida y sigo desarrollando, la medicina más convencional, por qué existe esta otra parte de medicina natural que da miedo, pues, a muchos médicos y a los estamentos oficiales, porque utilizan técnicas pues que muchas veces no son validadas. Y yo pues me he convertido quizá en un investigador de todas ellas, inclusive poniéndome pues como conejillo de indias delante de muchos terapeutas o sanadores para poder hablar y sentir en mi piel pues qué es lo que ocurre. Si no lo pruebas en ti mismo, pues es muy difícil. Entonces, esto me ha llevado a tener quizá una mente mucho más amplia y poder investigar en campos pues que realmente son difíciles de poder asumir. Pero lo que está claro para mí es que si no lo pruebas, no puedes hablar de ello. Una cosa es leer un libro y otra cosa es probarlo.
Claro. Muy bien. Y cuéntanos, para aquellos que nos escuchan, que seguramente hay algunos que no conocen exactamente el concepto o de qué se trata esto de las terapias integrativas. Háblanos de forma general y resumida un poco de este tema.
Bien, hace un tiempo escribí un libro que se llama Entre dos aguas, y debajo ponía una frase que menciona tal cual, literalmente, la experiencia de un médico con las terapias alternativas. En muy poco tiempo, esa palabra de alternativa ha dejado de tener sentido y actualmente se les llama complementarias o integrativas. Para que no se confunda ese término de alternativa, porque no es alternativa a nada, o no debería serlo. Es complementaria a muchas de las pautas médicas, y ese creo que es el camino a seguir. E integrativa porque se mezclan conceptos de, sobre todo, de mente-cuerpo, que la medicina convencional pues no utiliza, o no utilizaba. Ahora actualmente cada vez está más presente. Entonces, como en todo, creo que es importante evolucionar y utilizar las palabras correctas para que precisamente no haya esas diferencias de opinión y se lleve al equívoco, ¿no? O sea que es utilizar, sobre todo, medios naturales, y en esa fórmula de la enfermedad, pues, que para el médico, pues, tiene algunas variables. Lo único que he intentado, junto con un equipo, pues, amplio, es ampliar el número de variables que existen, pues, en esa fórmula, incluyendo otros conceptos como, pues, la gestión de emociones, como la espiritualidad, como el alma, como un recorrido que hace el paciente en medicina y que debería tenerlo en cuenta, como es la autosanación, y sobre todo el empoderamiento, que es poder tomar sus propias decisiones una vez correctamente aconsejado.
Has mencionado unas palabras que socialmente cuesta encajar a nivel de medicina, ¿no? Y de curación. Has hablado de alma y me has hecho recordar que, por ejemplo, Galeno hablaba de que, bueno, si se secaba la planta, ella seguía conservando su alma. Y es increíble, a mí me llama mucho la atención cómo las palabras tienden a distraernos de las verdades. En aquel entonces él lo llamaba alma y hoy se le llama principio activo, ¿no? Diríamos que conserva su principio activo. De hecho, él utilizaba las plantas para, por ejemplo, hacer comprimidos, lo que ahora son los comprimidos, las pastillas que hoy día, ¿no?, consumimos. Él inventó lo que es la fabricación de medicinas. Sin embargo, usaba un lenguaje muy diferente al actual, al hablar, en este caso, del principio activo de los medicamentos. Hablabas también de ampliar conciencia. ¿Es ampliar conciencia o retomamos la conciencia que perdimos?
Creo que ambas. Sobre todo, yo creo que estudiar a los clásicos nos abre mucho el camino a seguir. Porque realmente no solo eran inteligentes, sino que eran personas con una ética y una moral y una percepción que a lo largo del tiempo, pues, nuestra sociedad lo ha ido perdiendo. Y nuestra civilización, si sigue así, pues vamos a morir de éxito, que es un problema. O sea, tenemos un tipo de vivienda y de contactos y de profesiones, pues, en las cuales hemos ganado, pues, grandes batallas sociales, pero a un precio muy alto, ¿no? Y ese precio, para un médico con cierta percepción, es ese alejamiento de la naturaleza y dejar su salud en manos de terceros sin que él tenga una opinión importante al respecto. Y a eso le llamo el empoderamiento del paciente, ¿no? Y sobre todo, por último, el concepto de autosanación. No olvidemos que nuestro cuerpo tiene unos mecanismos desde hace, pues, muchísimos años en los cuales compensa situaciones de disfunción. Y esto, a medida que ganamos capacidad de estar mejores en nuestras viviendas, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, nos vamos alejando de esa situación. Todo cada vez es más empírico. Tenemos códigos y tenemos leyes para casi todo. Y hemos olvidado que lo más importante somos nosotros mismos, ¿no? Y mirarnos un poco hacia adentro, perdiendo un poco esa parte de ego, creo que es importante y no perderlo. Ese contacto con la naturaleza que al fin y al cabo es la que nos hace vibrar y nos hace conectar con ese cosmos y esa naturaleza que es de donde venimos, esas lágrimas de universo que están impregnadas en nosotros mismos.
Y hablando de mejorar la salud o de estar en tener una mejor calidad de vida, también en el caso de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, se puede tratar a través de este tipo de terapias integrativas. Y estamos en conocimiento de que en el Hospital Delfo de Barcelona se está tratando a los pacientes con este tipo de terapias para mejorar su salud. Háblanos con más detalles de esta interesante noticia.
Bueno, hemos creado, después de largo tiempo de conversaciones, digamos, con la dirección y el equipo médico, para mirar de hacer un tipo de tratamiento y de visita al paciente, en el cual esa unidad se le llama salud integrativa, y acuden pues pacientes de muchos lugares distintos, no solo de nuestra capital, Barcelona, para que les sea marcada una hoja de ruta de si quieren otro tipo de opción, aparte de la médica, que siempre tiene que estar ahí, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y ahí pues se les establece un consejo del equipo, en el cual pues hay una parte de cuerpo, otra de mente, otra de espíritu, otra de emociones, y está tratado de manera holística, de manera integrativa. Pasa que, como todo proyecto, pues una cosa es empezar y otra cosa es continuar, ¿no? Uh-huh. Y todo, pues, a diferentes profesionales para ayudarle en ese camino, estando a su lado, ¿no? No delante ni detrás de ellos, sino a su lado en ese camino para conseguir esa mejoría de esa patología que pueda traer el paciente. Entonces, estamos hablando de medicina, estamos hablando de una clínica o de un hospital en los cuales hay una horquilla de lo que se puede hacer en esos lugares muy concreta y muy cerrada. Estamos hablando de las mismas terapias que son empíricas y avaladas, por ejemplo, en el Anderson Center de Estados Unidos, y que no pasan de 12 a 14 terapias. Pero cuando la gente nos escuche, ha de saber, yo al menos he contado 387 terapias en nuestro país que se están haciendo.
Qué bien.
Y cuando hablamos de lugares como clínicas u hospitales, no todo es válido. Tenemos que ceñirnos al empirismo, a las que están demostradas que realmente funcionan y son correctas, y todo lo que no sea esta visión no se puede hacer en esos lugares, porque hay una ley y tenemos que cumplirla, y esto es así. En nuestro país, que carecemos de esa evolución que fue marcada en la Comunidad Europea ya en el año 2009, que es la resolución 75, que menciona que los gobiernos tendrán que facilitar la inclusión de las terapias naturales dentro de la medicina. Pero hasta el momento pues no existe una ley de apoyo, ¿no? Esta es la situación. Mientras sea la que es, pues tenemos que jugar con las normas que tenemos actualmente, no las con las que podíamos tener mañana, con las que tenemos hoy.
¿Y cuáles son esas terapias que se están realizando en este momento específicamente?
Específicamente, al principio, estamos hablando de la visita, la primera visita con el paciente, que nos informa en la anamnesis de ese recorrido que hasta ahora ha hecho dentro de la medicina. Normalmente, pues, sigue unas pautas médicas, que aconsejamos pues seguirlas con sus médicos correspondientes, vengan de donde vengan. Y siempre podemos ayudar en el recorrido, porque hay normalmente pues una disfunción en la gestión emocional o en los duelos. Hay muchas personas que han tenido pues ese fracaso de esa situación que no han podido superar, porque tampoco han recibido esa ayuda puntual y necesaria para esos momentos de la pérdida de un familiar, de un amigo, de una situación de trabajo en la cual pues lo han perdido o están recibiendo un moving o una situación anómala. Pues todo esto en el tiempo les crea una angustia, una pena, una tristeza, una gestión emocional incorrecta, que en el tiempo, es curioso, pero cuando pasan no demasiado tiempo, normalmente la estadística me dice que pueden ser entre 6 meses y 2 años, pues pueden aparecer enfermedades realmente serias. Y ese inicio es lo que realmente en la investigación que estamos haciendo es lo importante, porque el médico va a curar la patología. Y entonces ve esa anomalía y mira de solucionarla desde ese despegue, desde que el cuerpo está con una patología de inicio o ya en camino. En cambio, la visión integrativa se va al origen de la enfermedad. Y ese origen es el que hay que tratar, porque cuando hay esas disfunciones, normalmente lo que ocurre es una bajada de inmunidad realmente importante. Y esa bajada de inmunidad es lo que favorece la aparición de esas patologías.
Digamos que las emociones, o una gestión incorrecta de las emociones, no puede llegar a enfermar, ¿no? Y que la idea es un poco utilizar en la misma vía, pero para curar, ¿no? Digamos, sanar primero las emociones y a través
Yo creo que es muy importante el diagnóstico. Uh-huh. Porque si ves a 10 pacientes, pues, que puedan ser similares en el recorrido, que se trata, pues, de que ha habido una alteración dentro de ellos, en el tiempo desarrollan una enfermedad, esa enfermedad van al médico, la diagnostica y la trata. Pero a lo mejor esa parte de gestión emocional pues no se ha tocado, o no se ha tocado correctamente y ampliamente, sobre todo en el diagnóstico del origen que yo considero que es el origen real, no el que parece ser. Uh-huh. Entonces, es muy diferente, porque allí es donde realmente se cuece todo lo que estamos hablando. Entonces, a estas personas pues podemos sugerir, después de una grupal, en las cuales pues ellos pues sacan dentro de sí mismos y nos informan de lo que ha ocurrido, luego puntualmente y personalmente se les marca esa hoja de ruta de tratamiento, pues que puede ser desde relajación, visualización, mindfulness, tai chi, los que lo necesitan pues pueden acceder a acupuntura, a cuadros dolorosos. Bueno, hay todo un recorrido que en la parte posterior a esto pues hay la musicoterapia, arteterapia, pero tampoco nos podemos ir mucho más allá por las limitaciones que tiene hacerlo dentro de un hospital.
Claro.
Estamos hablando de situaciones y terapias extremadamente empíricas que ya han sido demostradas. Porque si alguien nos viene y nos solicita que él, pues alguien le ha hablado o quiere hacer algo en concreto que no entra dentro de las que he mencionado y algunas más, pues no se pueden hacer allí, porque las normas son muy concretas. Y esta es lo que hay, ¿no? Esto no quiere decir que estamos conectados con centros de terapias en la naturaleza y que allí podemos hacer, pues podemos ir un poco más lejos en el modo y en el tipo de la terapia, haciendo pues una colaboración expresa con terapeutas, inclusive con algún sanador, como la experiencia que hemos tenido este fin de semana pasado, que ha sido realmente algo inaudito, ¿no?
Háblanos de esa experiencia.
Esta experiencia se me ocurrió en un día junto con una sanadora, que como si tú miras la propaganda de internet o de las revistas o de la radio, de la cantidad de terapias que se hace cada fin de semana en nuestro país y en Europa es brutal. O sea, hay cientos de personas que organizan cada fin de semana pues eventos de este tipo. Pero me llamó la atención que mucha gente que nos acudía a este equipo de Salud Azul y de Salud Integrativa del hospital, que nos venían con una hoja, vienen con una hoja y nos dicen: mire, este último año he hecho estas terapias y sigo estando igual. Claro, yo esto, pues, y te pone una lista pues con 30 terapias o 25. Entonces, aquí hay algo que no funciona, porque si una persona lo ha probado todo o muchas partes de estas terapias, mi pregunta es: ¿por qué no ha mejorado? No ha mejorado lo suficiente. Evidentemente, muchos te dicen que sí, que han mejorado puntualmente, pero en el fondo no han solucionado su problema, porque si no, no estarían allá. Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, creo que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que no es solo la terapia la que cura, además de la medicina, sino que es lo que se tiene que hacer con el paciente antes de empezar todo este recorrido, que es preparar al paciente. Si el paciente no está correctamente equilibrado, tanto física como anímicamente, y no está en su lugar, no ha cambiado de filosofía de vida, no hemos hecho un estudio de su ética y su forma de vida antes de aplicar esas terapias, quizá mejorará pues un tiempo, pero para mí es un tiempo corto, todo lo que oscila entre 15 días y un mes. Es necesario tocar otras teclas antes de ello para tener al paciente debidamente preparado. Entonces, hagas lo que hagas, sea médico o sea de terapia natural, la mejoría va a ser excepcional. Pero es muy importante esa colaboración con el paciente. Entonces aquí entramos en una disyuntiva realmente importante, que es que el paciente le es más fácil recibir una medicación en la cual normalmente hay una respuesta rápida que no tener que hacer unos deberes personales que son incómodos.
Exactamente.
Pero si realmente han probado medicina, han llegado quizá a una calle no sin salida, pero con una salida muy estrecha si la hay. Y han ido a preguntar a diferentes especialistas y seguimos igual. O pasan a paliativos, que hacemos un país en los cuales los paliativos funcionan maravillosamente. Entonces desembocan o no en las terapias naturales. Entonces se piensan que es llegar allá, que le hagan la terapia natural pues la más rara posible, o con el sanador que ha llegado de no sé dónde, que hace algo pues realmente muy fuerte, y se piensan que con esto pues ya están curados. Y esto no es un milagro, esto no es Lourdes, o sea, no funciona así. Somos médicos, muchos son terapeutas los que están con nosotros, pero los milagros los dejamos para la religión. Aquí hay que trabajar, hay muchos deberes antes de, para solucionarlo. O sea, yo cada vez me doy más cuenta, cuando más me meto en el mundo de las terapias complementarias, que no se trata de ir a un profesional que te haga una terapia y salgas de allí pues medio curado, o que te han prometido que realmente ese es el camino, si antes tú y tu cuerpo y tu mente y tu alma no están equilibrados suficientemente, porque si no la respuesta va a ser mínima. Entonces, este fin de semana pasado lo que sí se me ocurrió al hablar con el sanador, con un título que era algo así como interpretación médica de tu sanación. ¿Qué significa esto? Que mucha gente que va a los sanadores o van a los terapeutas, le hacen la terapia y se van de allí con lo que le hayan hecho, que posiblemente esté bien, no lo pongo en duda, pero se van solo en su cartera, en su mochila, con lo que le han hecho aquel día, pero desconocen lo que ha ocurrido dentro de ellos y en su entorno, si no hay un profesional de la medicina que se lo explica desde el lado de la sanación. Por ejemplo, si se le hace pues una sanación energética, o se le hace un reiki, una polaridad, un magnetismo, una acupuntura, tienen que explicarle qué es lo que se mueve dentro de su cuerpo con ese tratamiento. Entonces, una vez explicado esto, le hacen el tratamiento. Y una vez que se lo han hecho, después tenemos un encuentro con el paciente, uno a uno, y previamente, antes de empezar esa terapia, nos habían explicado en nada, en un folio o dos como mucho, cuál era pues sus condiciones como paciente y qué es lo que quería conseguir con esa terapia. Escrito allá, inclusive con factores de tipo muy personal y emocional. Entonces, cuando habíamos acabado la sanación, teníamos una información de esa persona muy fina del mundo perceptivo en el cual entra, digamos, en ese entorno privado del paciente, y al final de todo, el médico, con toda esa información, puede marcar una hoja de ruta para validar esa parte médica y luego esa hoja de ruta necesaria de las terapias complementarias al uso que se pueden hacer para mejorar ese paciente. Y no se acaba el día que se acaba ese taller, sino que luego continúa como mínimo durante uno o dos meses con visitas control para que pueda acceder a ese equipo y hacer todas las preguntas necesarias de su posible recorrido y mejoría, ¿no? Entonces es un poco distinto, porque ahí entra el médico, entra el terapeuta, entra el sanador con una información que en una consulta no podríamos obtener de manera tan fácil, y ellos nos acceden a esta posibilidad, y nosotros lo que estamos haciendo es gestionar toda esta información para marcar un tratamiento que sea coherente y con una preparación del paciente absolutamente necesaria para que haya una respuesta. Quizá ha sido un poco largo, pero no sé si...
No, ha sido perfecto, muy, muy bien detallado. Creo que hemos captado todo la esencia, ¿no? De esas terapias y sobre todo creo que es como un toque de atención a cada uno en cuanto a la responsabilidad que tiene uno mismo con su salud. Yo quería preguntarle algo. Es que me llama la atención cómo se ha abierto ese área de terapia integrativa en el Hospital Delfos por el hecho de lo siguiente. Y es que en todas las profesiones, puedo hablar de la mía, que soy informático, que uno está en la oficina todo el día metido resolviendo problemas informáticos. Entonces está uno lanzando ese mensaje de soy informático, tengo que solucionar esta incidencia o tengo que hacer esta programación, tengo que... En definitiva, todo lo que te rodea son conceptos informáticos. Lo que ocurre es que cuando uno llega a casa sigue siendo informático, realmente. Un poco creo yo que le pasa lo mismo a los médicos. Tiene que ver qué tiene ese paciente, cómo puede mejorar su situación... así todo el tiempo y cuando llega a casa pues lo típico, mira, me ha salido esto en el brazo, ¿de qué puede ser? Te consultan, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que llega un momento en que la propia personalidad o de médico o de informático o de cualquier otra profesión sustituye a la persona y deja de ser ella misma, deja de tener esa, digamos, creatividad porque la propia rutina, digamos, te la va aplastando, ¿no? Te la va anulando. ¿Cómo hacéis en este área de terapias integrativas en cuanto al trabajo de equipo para conservar esa ética, esa forma de vida y, bueno, de forma de trabajo en equilibrio para que no afecte a vosotros primero y, por supuesto, a la sanación de los pacientes?
Lo vas a entender y la gente que nos escucha también. Tenemos una medicación que es absolutamente maravillosa para que esto no ocurra. No quiere decir que algunas veces pase, ¿eh? Pero a esto se le llama, esa pastilla que se llama pasión. ¿Vosotros os pensáis que es fácil para médicos pues como yo, que normalmente tienen que ir en contra del sistema, porque no está instaurado, es una cosa nueva? Se trata de abrir una ventana en un lugar donde no existe. Normalmente tienes que bailar con la fea. Y te tienes que oír a veces cosas muy duras. Tienes que hacer las cosas muy bien hechas y cuidado siempre con la responsabilidad civil y con el aspecto jurídico detrás, porque no debe traspasarse. Si a esto yo no le llamo pasión, ¿cómo se le llama? Porque no tenemos ninguna necesidad de hacer esto, pero si lo hacemos es porque realmente creemos en ello. Creemos en ello, hay otros lugares que lo han probado y que realmente funciona. Lo que pasa es que cada cultura pues tiene su guinda del pastel un poco diferente, y en Europa pues es un poco diferente de lo que se está cociendo en Estados Unidos. Quizás son más rígidos y más empíricos, y aquí pues lo hacemos de otra manera, pues quizá más sensible o más perceptiva. Tampoco vamos mucho más lejos, pero es otra manera de hacer. Y esto, esta pasión que nos invade, pues nos ayuda a estar pues pensando todo el día, no solo cuando estamos en la consulta, sino fuera, mirando de ser pues muy constructivos con todo el recorrido que podemos hacer. Y realmente, los que me he ido encontrando en el camino, todos tienen una gran parte de esa sensibilidad para poder actuar de esa forma, ¿no? Es ir contracorriente, en primer lugar, y luego, ¿qué es lo que te mueve a hacer esto? En primer lugar fue la curiosidad, ¿no? La pregunta era por qué había pacientes que mejoraban sin la ayuda de la medicina convencional, sin la medicina clásica. Y entonces investigué el tema a fondo y me di cuenta pues que había un porcentaje, no muy elevado, pero había un porcentaje pues que realmente se curaban. Y había otro pequeño porcentaje que mejoraban muchísimo. Pero si sumas los dos, podía ser un 12, un 13 y luego un 15, pues nos vamos a un 30 y pico. 30 y pico sobre el 100%, pues... es muy grande, pero tampoco estoy a favor de muchos profesionales que pueden decir, no, con esto te curarás y te mejorarás y ya verás cómo lo dejarás atrás. Cuidado con lo que se promete, porque normalmente no es así. Una cosa es curarse, otra cosa es mejorar y otra cosa es que dure en el tiempo, porque si no dura en el tiempo, estamos en las mismas con todo el tipo de tratamiento que se hace. O sea que hay que ser muy concretos y muy puntuales con lo que estamos hablando para no llamar a engaño y que se piensen la gente que van a ir allí y que todo va a ser un paseo de rosas y que se van a curar al día siguiente. Esto no funciona así. Es un poco más largo, es más laborioso, hay que empoderarse, hay que trabajar conjuntamente, hay que hacer unos deberes y luego, en medio o hacia el final, se pueden hacer esas terapias que ayudan al mismo tiempo que ayuda la medicina. Entonces, yo creo que no tenemos las ideas claras de lo que significa toda esta movida. Porque al fin y al cabo, pues está llegando a la calle porque hay muchísimos especialistas que se están dedicando a esto. Pensar que ya solo en una asociación que se llama la COFENAT hay más de 80.000 asociados que hacen terapias, pero yo creo que se queda corto porque somos más del doble. Yo diría que hay más de 150.000, si no son 200.000, profesionales de todo tipo que hacen terapias en nuestro país. Entonces, es muchísima gente. Entonces, ¿por qué está? ¿Por qué hay tanta gente? Si hay tanta gente es porque hay pacientes que lo solicitan, porque si no, no habría tantos. O sea que la estadística final es que había más de un 55% de los pacientes que acuden a la medicina convencional que alguna vez han probado alguna terapia. Eso es una cifra muy alta. Pero, como en todos lugares, hay gente buena, hay gente regular y hay gente mala. Y a veces, en algunas conferencias que he dado, me han preguntado sobre este punto y, curiosamente, pues hay gente que lo dice, ¿no? Hay profesionales que lo dicen, que ellos actúan pues de una manera incorrecta porque necesitan el dinero, necesitan esa posición, esa situación. Y cuando hice un estudio, pues también había pacientes que mejoraban quizá por el efecto placebo. Pero lo que no hemos de perder de vista es para qué sirve todo esto, dónde lo incluimos y cuáles son las leyes actuales que nos respalden y cuáles tendrían que ser las futuras, que esto es lo más complicado. Porque desgraciadamente, como ocurre en muchas situaciones, no llaman a los verdaderos profesionales para pedirles la opinión de lo que debería ser.
Ya, y justo cuando, como hablabas de este tema de cambio de hábitos, de cómo prevenir o cómo conservar la salud, y hablabas de que era necesario tal vez caminar sobre la arena del mar o sobre el césped y un poco descargar toda esa energía electromagnética del que se nos carga nuestro organismo, etcétera, ¿no? Entonces, seguro que los oyentes estarán esperando escuchar algunas recomendaciones, algunos tips que pudieran ellos poner en práctica para eso, para conservar esa salud o para ayudar a prevenir enfermedades que pudiéramos hacer de forma cotidiana y que, bueno, obviamente implicaría cambios de hábito en nuestro estilo de vida, pero que sería interesante conocer para poderlo practicar.
Mira, es tan importante la genética, que es esa situación que nos marca como individuos, como la epigenética, que es todo el recorrido que se va cambiando con nuestros genes que van haciendo una metamorfosis en el camino y bueno, se van acoplando según la situación donde estemos, o esos tóxicos que tengamos encima, o esas disfunciones de esa fórmula de la enfermedad que hablábamos antes. Entonces, es importante que las personas, puede haber dos tipos o tres. Uno son los curiosos, que quieren información sobre lo que estamos hablando. Otro grupo serían la profilaxis, que son los que quieren mirar de prevenir cualquier tipo de patología, porque un familiar o ellos mismos lo han tenido, y quieren mirar de hacerlo lo más correcto posible. Y luego está el grupo de los pacientes, que estos, pues desgraciadamente, ya están con la patología encima y necesitan hacer un recorrido lo más llevable posible, ¿no? Y a veces, según las enfermedades, pues no es nada fácil. Y bueno, las terapias naturales y las complementarias utilizando la medicina integrativa, aquí entra de lleno y el recorrido es muy largo. Entonces, lo que sí os puedo decir es que es muy importante ponerle una etiqueta a la situación personal de cada uno, ¿no? Ser sinceros consigo mismos. Si hay un problema de pareja, si hay un problema con la madre, con la hermana, con el vecino, con el socio del negocio, con tu jefe, han de saber realmente ponerle palabras a esa situación. Porque si no, te vas con la angustia a tu casa, no dices nada o se lo comentas en plan de recriminación, sin analizar qué grado de participación tienes tú en todo ello. Eso en primer lugar. O sea que hay que ser muy sinceros, porque si no, todo lo que venga después no será real. Lo segundo, todas estas situaciones que hemos mencionado, nos lleva a una alteración de la gestión emocional. Entonces, la gestión emocional es importante que se lleve a cabo por profesionales que no solo incidan en esa patología que puedas haber llevado encima, que ya hayas adquirido, uh-huh, que tengas tiempo, sino ir a buscar el origen del comienzo de esa disfunción. Y el origen a lo mejor es 6 meses antes, 1 año antes. A mí me choca en muchos casos oncológicos de pacientes que lo han tenido pues lo mismo pues en 2 veces, en 3 ocasiones. Y bueno, todos los médicos conocemos que hay el efecto de la metástasis y de la siembra de esa patología. Pero es que a veces, en alguna ocasión, la segunda o la tercera vez, anatomía patológica nos dicen que no es de la misma familia que la primera, ¿no? Y entonces yo me pregunto si la gestión emocional ha sido la suficientemente correcta como para que no facilitase esa posibilidad, ¿no? Entonces, no digo que sea así, pero sí que nos hemos de hacer muchas preguntas, no solo del ámbito médico, sino la que entra de lleno en la medicina integrativa, porque podía ayudar mucho con esa valoración que nos hace el paciente de sí mismo, de si es realmente sincero, de su ética, de que nos explique lo que pasa en su interior. Y entonces, inclusive, a veces tenemos que ir muchísimo más atrás, que es ahí donde entramos en los patrones familiares. Que el abuelo ya era de una forma, el padre pues de la misma, el hijo pues reitera con, digamos, las mismas situaciones, ¿no? Y si es bueno, pues maravilloso, estupendo. Pero cuando no es bueno y tú te ves pues que estás siguiendo ese mismo camino, eso hay que corregirlo. Porque si no, te lo llevas dentro y es cuando puedes aparecer. Y ahí es donde entra lo que me gusta de ese análisis, el mundo perceptivo con los terapeutas, los sanadores, que ellos acceden a esa información de una manera distinta de cómo lo hacemos los médicos, de una manera mucho más rápida. De acuerdo que quizá no es empírico, eso estoy totalmente de acuerdo, pero es curioso que cuando haces el análisis con esa vertiente, suelen dar en la diana del verdadero problema que se estaba integrando en aquella persona, y las células tienen memoria, y esa memoria la van arrastrando. Uh-huh. Entonces, médicos, solucionamos los problemas físicos y mentales que tenemos en ese momento en la consulta, pero no nos vamos hacia atrás en el tiempo para ver cuál era el origen, para que no se vuelva a repetir. Es ahí donde entran las terapias complementarias, pero antes que esto hay que pues llevar una vida no solo sana, sino evitando tóxicos y, sobre todo, lo más importante, coherente. Porque si no es coherente, no está equilibrado. Y no hemos hablado en ningún momento de cosas que son importantes como el control de ese metabolismo, la alimentación, que la alimentación es importantísima, los tóxicos en todas sus vertientes que nos podemos encontrar en el día a día, y luego poder contestar una pregunta que entramos ya de lleno en el recorrido del alma, esa pregunta que es ¿qué hacemos como seres humanos en nuestro planeta? Y eso también nos ayuda, porque si nos pensamos que realmente hemos venido aquí a sufrir o a pagar hipotecas o a tener hijos o a ser los mejores de la empresa, pues estamos tremendamente equivocados, porque no es así. Todos tenemos, creo yo, una misión universal y cósmica, esto sin entrar en los temas religiosos para nada, sino, digamos, como seres humanos, porque yo creo que somos seres espirituales con una experiencia humana y no al revés. Entonces, el poder contestar esa pregunta desde dentro ya marca una diferencia en la manera de cómo vives todas las situaciones. Entonces, si hemos de ser realistas y conocernos para, una vez puesta ese sello que nos da esa información, podemos acceder a un tratamiento mucho más correcto dentro del mundo de la medicina y del mundo de las terapias integrativas.
En el transcurso de la entrevista has hecho mención acerca de la normativa y de la legalización de las terapias integrativas o complementarias acá en España. Y bueno, en algunas comunidades autónomas se exige formación, en otras pues piden titulación sanitaria para la práctica de estas terapias de los profesionales. Y bueno, infórmanos acerca de este tema y de esa propuesta que tú tienes como médico para poder seguir desarrollando lo que es la medicina integrativa.
Esta es la pregunta del millón, ¿eh?
Sí, total.
Tal como están los políticos hoy día, que quieren poner mano al tema, pues no veas, pero no mano en sentido positivo, sino sobre todo en sentido negativo, ¿no? Realmente, aquí hay varias pautas para mencionar, ¿no? Una de ellas es la legalidad existente hoy día, ¿no? Uh-huh. Y depende de algunas comunidades, pues lo tenemos de una forma u otras. Quizá una que lo tiene más claro es la comunidad vasca, pues que tiene unas normas muy concretas de cómo se pueden abrir los centros de terapias y establecer esa comunión, digamos, entre médicos y terapeutas. Pero para todos los demás, esas normas no existen. Entonces, actualmente en nuestro país existe la posibilidad de que alguien, porque ni siquiera lo menciono como terapeuta, sino una persona a pie, que no tenga especialidad de nada, haga un curso X de poco, mucho o muchísimo tiempo y pues construya un local, ¿no? Un despacho, y allí al día siguiente puede estar haciendo terapias. Acuden pacientes, lo hace bien o lo hace mal y nadie le dice nada. Esto es así. Entonces, si los médicos tenemos, además de una asociación dentro del Colegio de Médicos, tenemos un código deontológico, en lo cual vayamos donde vayamos, estés en un hospital, una clínica, en casa o en la misma calle, tenemos que regirnos por unas normas muy concretas que no podemos traspasar. Y entonces sí que estamos con cierto control, pero todo lo que no sea el mundo médico, pues no existe este control actualmente, porque esto es posible de realizar. Entonces yo entiendo que cualquier gobernante lo que quiera es poner un poco de orden en esto. Entonces el orden se puede hacer de varias formas. Una de ellas es el control sobre la actividad profesional, que ahí es donde entra pues la parte fiscal, la parte de los permisos, y la parte de qué es lo que hace quién y dónde y de qué manera y bajo qué titulación, y si no lo cumples pues no lo podrías hacer, y la otra es pues como se hace en cualquier lado, ¿no? Que hay unas universidades, hay unas escuelas, hay unos cursos en los cuales pues existiría esta posibilidad de especializar, que ya existe de hecho, especializarse, hay muchas universidades que lo hacen en medicina o en terapias naturales. Y tienes ese título que te avala, más luego asociarte en algún lugar para que tengas esa protección jurídica. Y dos cosas más, que es pagar esa responsabilidad civil, más un seguro que te proteja. Claro, muy poca gente está dentro de lo que yo he apoyado ahora, ¿no? Algunos sí, algunos tienen algunos de los conceptos, otros lo tienen todos, muy pocos. Otros pues no tienen nada. Entonces sí que realmente a esto se le llamaría regularizarlo, ¿no? Pero como hay diferentes opciones y todas son difíciles, de hecho recuerdo hace años ya que el Partido Socialista intentó legalizarlo y no pudo, porque ni ellos mismos dentro de su quórum se pusieron de acuerdo para hacerlo. Y yo vi un poco el programa y no estaba mal, al menos como inicio, pero se quedó en el camino porque es muy difícil de hacer si no hay una intención política evidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que nos pasa siempre, que solo aprendemos a palos. Entonces, cuando ocurre un desastre del tipo que sea, entonces todo el mundo quiere mover las teclas necesarias para que esto pues no pase. Pero siempre se hace desde el miedo y desde la restricción en vez de la construcción. Y esto no es bueno para nadie, ni para los profesionales, y sobre todo para los pacientes, que son ellos sobre todo los que están pidiendo otra forma de actuar y de ser tratados, sean dentro de la medicina o siguiendo un camino diferente. A mí a veces me ha llegado pacientes con cuadros realmente graves y me han dicho, mire, pues yo vengo a usted porque sé que hace medicina alternativa y quiero que me lo cure, pero no quiero ir a hablar de medicamentos ni de cirugías, no quiero hablar de nada de todo esto. Usted me ha de tratar como de lo que hace usted. Digo, pues usted se equivoca con lo que tiene, porque lo que tiene es tan grave o no, que usted lo que necesita es medicina pura y dura. Otra cosa es que cuando tenga esto solucionado, podamos seguir un camino de terapias complementarias que nos ayuden a hacer ese recorrido. O sea que tenemos que poner un poco los puntos sobre las íes, porque no todo sirve. No cualquier paciente lo puedes enfocar desde ese prisma. Y en eso hay que ser muy honorables y muy sinceros para no crear falsas esperanzas y un modus actuandi que no sería el correcto.
Hablabas de la propuesta que tenías para estos centros de terapia, en donde poder trabajar con terapeutas y que estuviera al frente o como responsable un médico. Háblanos y desarróllanos un poco esa idea que nos pareció bien interesante.
Hombre, tal como están las cosas hoy día, el médico tiene su titulación, con especialidad o no, sabe en cualquier momento dónde está la horquilla de lo que puede hacer y lo que no. Y entonces realmente sería relativamente sencillo que en su centro de trabajo, si quisiera hacer algún tipo de terapias bajo su responsabilidad, pues esas personas pudiesen desarrollar esa actividad. Entonces hay diferentes organigramas. Una cosa son hospitales, otra cosa son clínicas, otra cosa es un despacho privado de una calle cualquiera de cualquier ciudad. Son temas diferentes que se rigen por medidas distintas. Me refiero de cara al encadenado jurídico del tema, ¿no? No es lo mismo de lo que se puede pedir en un ambulatorio, un hospital, pues público o privado, de lo que te pueden pedir en una consulta privada. Es distinto. Pero es evidente que al final, ¿dónde vamos a ir a parar? Pues a que hay un profesional que está avalando una actividad. Ya se cuidará muy mucho ese profesional de que se hagan cosas que no son las correctas o que no sean lo suficiente empíricas como para que se puedan hacer. Oiga, es que yo quiero hacer tal terapia que no son de esas 14 avaladas, son de las 300 y pico, pues que no lo son. Oiga, pues aquí pues no se puede hacer. Hágalo en otro sitio, con otro tipo de vestido y diferente, y entonces quizá allí pues lo podrá hacer, tal como está hoy las cosas, pero si... Como es normal, la vía legal pues va increciendo, alguna regulación tendrá que existir precisamente para los buenos profesionales que actúen, ¿no? Entonces, hace poco, en un comentario que hice en una red de internet, me hicieron una pregunta que era muy clara, ¿no? Y me decían, ¿cómo es posible que tú, o sea, refiriéndose a mí, que conozco bastante el mundo de la sanación y lo de los terapeutas, y que me han enseñado muchísimo del mundo perceptivo, no estés de acuerdo con esto? Digo, yo no he dicho que no estoy de acuerdo. Yo, claro que estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista profesional es muy difícil que el mejor sanador del mundo mundial esté en un lugar así y esté todo el mundo debidamente y jurídicamente protegido con esa responsabilidad civil que tenemos que tener y ese seguro, porque siempre habrá algún lugar que no nos lo van a cumplir. Entonces es muy difícil que todo el mundo esté contento en esta situación. Entonces hay que establecer unas normas técnicas, profesionales, de titulaciones, jurídicas y sobre todo fiscales, para que todo esto esté en su lugar. Si no, no avanzaremos. Pero fíjate cómo son las cosas. Estamos hablando de un posible futuro, y ya se han abierto centros de salud integrativa o de medicina integrativa en muchos hospitales, y sin embargo la ley siempre va por detrás, en un país en el cual la especialidad de medicina integrativa no existe. O sea que ocurre lo de siempre, que el pueblo, la sociedad, se avanza, y cuando luego ya se hace insostenible, pues se crean los mecanismos para corregirlo, ¿no? y no te debería ser así. Una cosa que es importantísima. Imagínate que hay todo este volumen de personas que ya están trabajando desde hace, pues no sé, 10, 15, 20 años, haciendo la técnica que sea o la especialidad que sea, y que ahora salga un reglamento con una ley y que a ellos se les imposibilite trabajar siendo expertos en ese tema, ¿no? Uh-huh. Eso es muy grave, porque hablamos de una cantidad enorme de personas. Entonces, ahí es donde viene el reglamento, ¿no? Esos artículos que una vez sacada la ley te dicen, bueno, para los casos que intervienen de esta forma, tenemos esta salida. Para los otros, esta otra. Muy importante el reglamento que se va a escribir. ¿Y sabe qué ocurre? Que gente experta en este tema que puedan ayudar a escribir ese reglamento, estoy convencido de que no van a ser llamados para que lo puedan escribir en un papel y todo se quedará, pues, desde el punto de vista, pues, de un despacho de abogados, que no digo que sea malo, pero si no hablan con los profesionales que son expertos del tema, siempre se va a quedar esa ley y ese reglamento, pues, muy cojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante ponerle nombre a las cosas y que se resuelvan. Hace no mucho tiempo, yo diría que hace un año, a través de una universidad conseguimos ya para los peritos forenses que existiese la posibilidad de hacer un curso sobre medicina integrativa, o sea, perito médico en medicina integrativa. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque ya están saliendo casos de actuaciones que no son correctas y hace falta gente, profesionales expertos, que en un momento determinado puedan dilucidar si existe o no esa incorrección. Entonces sí que se consiguen pequeñas victorias en pequeñas batallas, pero la más importante es la utilización de ese término de medicina integrativa, que abarcaría pues un enorme abanico de profesiones y de especialidades para mirar de englobar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, digo en todo el mundo, porque es muy importante que todo el mundo se sienta reflejado e integrado en ese lugar. Entonces, para la gente que yo he conocido en el camino, que son maravillosos terapeutas o sanadores, que inclusive algunos no han tenido la opción ni la oportunidad de ir a la universidad ni siquiera al colegio, pero tienen un don que los profesionales no solemos tener, que es el don de la sanación, el don de la percepción. Y hay que buscar una fórmula, que yo ahora no sé cuál es, no tengo esa llave, pero sí que habría que buscar una fórmula para que esas personas debidamente, debidamente relacionadas pues con unos profesionales concretos, al menos pudiesen demostrar lo que hacen. Pero como entramos enseguida en el empirismo, pues es un problema. Pero si luego detrás hay un profesional de las ciencias de la salud, que son los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los biólogos, o sea, todo este tipo de personas que engloban las ciencias de la salud, si están ellos como responsables, a mí no me da ningún miedo que si hay una persona que realmente pues es coherente y hace bien su trabajo, pues que pudiese hacerlo en un momento concreto en esa situación. Pero hay que buscar esos resortes que nos permitan incluir, ser más inclusives con un amplio reglamento, nada más.
Ocurre hoy día y siempre que pacientes que sufren una dolencia minoritaria, que no saben ya qué hacer, sufren de esa desesperación porque van a la medicina tradicional y no consiguen casi paliar el dolor, ya no digamos una cura, ¿no? Como por ejemplo, concretando un poco más, aquellos que sufren del trigémino, ese dolor tan agudo que nos gustaría saber qué puede ofrecer la medicina integrativa para estos pacientes.
Pues como en cualquier caso de los que hemos hablado ahora, antes, bueno, primero es el diagnóstico, ¿no? Yo al menos es lo que pregunto a cualquier paciente que venga. Solicito las pruebas al uso que solicitamos los médicos, si tienen radiografía, resonancias, analíticas, para saber dónde estamos, dónde está el diagnóstico que hasta ahora lleva encima y ver si es el correcto o hay matizaciones que hay que hacer sobre ello, ¿no? La neuralgia del trigémino pues puede ocurrir por, es una disfunción del sistema nervioso y puede ocurrir por diferentes etiologías, por diferentes causas. Yo como neurofisiólogo hago pruebas de electromiografía sobre el nervio facial y sobre el trigémino, que nos dan unas cifras que valoramos el estado del nervio empíricamente con esa velocidad de la conducción nerviosa para saber cómo está, ¿no? Entonces también podemos hablar un poco del origen de esa patología. Dicho esto, luego es cuando analizamos dentro del mundo de la medicina integrativa todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, desde la parte mental, la parte inclusive espiritual, la parte de valores, la parte de esa gestión de emociones. Todo esto es importante porque si en las situaciones que estamos hablando disminuye la inmunidad, es más fácil que esas personas pues puedan tener inclusive algunos episodios de neuralgia de trigémino reiterativos, ¿no? Que no solo tengan una vez, sino que tengan varias. Entonces, a mí me cuesta de creer que tengan una debilidad tan específica de ese nervio, sino que quizás se somatiza en ese lugar porque hay otras situaciones dentro del cuerpo, sean de la neuropsicoendocrinología, que está alterada, o de esa bajada de inmunidad que nos facilita que esto ocurra. Entonces, pues lo mismo, como una más de las otras, necesitamos hacer esa parte previa de ese control del diagnóstico con el paciente desde el punto de vista integrativo, y luego, pues, sobre todo, lo que va muy bien en este caso, pues, es tratamiento de sanación energética, pues tipo Reiki, tipo pariomagnético, digitoanálisis va muy bien, mindfulness, pero hay situaciones en las que la gestión emocional no está en su lugar, entonces la arteterapia y la musicoterapia son fantásticas y también el tai chi. Y también hay que procurar de evitar algunas cosas, como por ejemplo los cambios climáticos, la humedad, el frío, la altura quiere decir las montañas. Todo esto agudiza todavía más ese tipo de neuralgia. Entonces, cuando me viene un paciente con este tipo de patología, yo le digo, oiga, váyase al sur, váyase a un sitio de calorcito que estará mucho mejor que no si se va a esquiar en la nieve.
Y que no vaya en avión, ¿no? Porque si hablamos de altura, la presión en viajes de avión, la presión atmosférica
cae. En un avión tenemos 1.500 metros de altura dentro de cabina, ¿no? Uh-huh. A veces 2.000. Pero, claro, pues no le es conveniente, y más porque la presión sube muy rápida y baja muy rápida. Y esto no es bueno para el nervio. No le gusta cuando está inflamado, ¿no? Entonces lo ha de evitar. Pero si evita estas situaciones, pero también les digo otras cosas. Has de dormir una serie de horas, la alimentación que sea la correcta, no te enfades con nadie. Oh, es que esto es imposible porque mi trabajo, y, o mi pareja, o quien sea, o mis hijos. Digo, pues si tienes esta patología, todo esto va a hacer que se multiplique por dos o por tres. El frío realmente y el viento son los grandes enemigos, y la humedad. Y claro, a veces a los pacientes no se lo suelen decir, y luego me dicen, oh, es que ya tengo el billete cogido para irme este fin de semana que me voy, y justamente se va a meter en la boca del lobo. Uh-huh. Pero claro, y él dice, hombre, es que vamos toda la familia, y digo, bueno, tú dime lo que quieras, yo te aconsejo como médico que no lo hagas. Porque si no, una cosa que se puede curar, pues, en tres semanas, igual te tiras tres meses y luego harás tres recidivas en un año. También, ¿sabes qué ocurre? Que a los pacientes les cuesta a veces hacer deberes que no son solo pastillas, ¿no? O tratamientos concretos de infiltraciones o rehabilitación o lo que sea.
Y en este caso, la alimentación, ¿qué sería la más recomendable? ¿O qué no, debería evitar, por ejemplo?
La alimentación sería pues la que sería la correcta, y ahí los nutriólogos son los importantes a hablar del tema, como otras patologías. No creo que cambie mucho más allá, pero de poco nos servirá pues darle complejo vitamínico B al paciente, que es la que es neurotrópica del nervio, si luego no hay otros deberes que se hacen, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante la neuralgia del trigémino o de cualquier otro nervio, esos factores climáticos que hemos comentado y de gestión de emociones para que no estén irritados y estén con los nervios a flor de piel ante cualquier situación, porque les va a multiplicar esa situación. Y luego, un correcto diagnóstico, porque de la misma manera, por el recorrido de él, ese nervio, en la cara, pues vas conduciendo tu coche con la ventana abierta, pues eso no es bueno, porque esos cambios de temperatura, pues es muy sensible cuando el nervio está inflamado. O sea que hay una serie de deberes que hay que hacer, pero esos se pueden cumplir fácilmente, los que yo he mencionado. Los difíciles, sobre todo, son que como todos estamos dentro de una sociedad con trabajo y con familia y con problemas, pues es muy difícil dejarlos de lado ese mes que tienes esa patología. Y eso es vital para este tipo de afectación neurológica. La tranquilidad, el reposo, dormir en unas horas adecuadas, evitar tóxicos. Eso es importantísimo para lo que estamos hablando.
También hay que tener en cuenta que muchas veces las personas de alrededor no lo entienden, no entienden al paciente, no entienden a la persona que tiene esa dolencia. Como por ejemplo, no solamente a que no entienden el dolor tan agudo de la neuralgia del trigémino, sino también a personas con sensibilidad química múltiple, porque no son comprendidas socialmente. O personas con fibromialgia, nadie entiende que te pueda doler la raíz del pelo, o el doler, el crecer de la uña, o cómo te afectan al sistema inmune los gritos o las discusiones, o que vayas con una máscara por la calle, es muy criticado socialmente. Nadie lo entiende, incluso piensan que son personas que se inventan su propia enfermedad, porque ni siquiera la medicina tradicional da una respuesta, digamos, firme, y ni una solución firme a estas enfermedades. Entonces, también es complicado, hay que entender también al paciente, que por supuesto tiene sus deberes que hacer, ¿no? En la alimentación, en su actitud, en cómo se toman las cosas, pero es muy difícil cuando, digamos, que tienes a todo el mundo prácticamente en contra, porque no te entiende. ¿Qué se puede hacer para concienciar a todo el mundo?
A ver, lo primero que he de decir es que lo que hacíamos hace 20 años, 10, y lo que hacemos ahora, ha cambiado enormemente en medicina, pero enormemente. Al menos ahora, tú vas a una consulta, ves a alguien con una mascarilla y no te escandalizas. Hace bastantes años había un señor con una mascarilla en la consulta y los demás salían fuera porque pensaban que era un infecte. Mejor no era así. O sea que hemos ganado. Tú vas con una mascarilla por la calle hoy y te mira todo el mundo. Tú vas en Japón o en China con una mascarilla y no te mira nadie. O sea, quiero decir que es también un tema cultural, ¿no? Y los médicos hemos construido esas patologías novedosas. Digo, hemos construido porque la fibromialgia, pues no se tiene bien claro ni el origen ni la manera de cómo tratarlo, porque es una combinación de muchos factores. Y la sensibilidad múltiple, y si es química más, pues todavía más. Estamos todavía empezando a hablar de ello y ya es admitido. Ya es, el que se haya admitido ya es mucho. Pero otra cosa es que la gente, la sociedad en sí, pues esté lo suficientemente sensible como para aceptarlo, y solo lo acepta cuando un familiar cercano pues cae en esas redes. Entonces ya se preocupa más porque lo vive de cerca. Y cuando lo vives de cerca es cuando te lo crees.
Exactamente. Y no son conscientes del daño que pueden hacer las personas que critican a aquellas que tienen sensibilidad química múltiple, porque, como decía, y sin ánimo de ser redundante, pero no son capaces de entender el dolor que sufren. Entonces, si combinamos, por ejemplo, que los hay, pacientes que tienen sensibilidad química múltiple y neuralgia del trigémino, una crítica fuerte, un ataque emocional puede llevarle a un deterioro, de hecho le lleva a un deterioro muy grave en la salud, llevándole prácticamente a la cama sin poder siquiera hacer el esfuerzo de hablar y sin poder descansar por el dolor, algo que es innecesario porque se puede evitar con un poco de sentido común.
Pero fíjate qué claro es lo que voy a decir ahora. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, entiende, porque esto sí que estamos suficientemente educados para entenderlo, que cuando hay alguien que tiene un dolor migrañoso, clásico, se tienen que encerrar en su habitación a oscuras y se tiene que tender en la cama pues un rato hasta que se le pasa. Esto lo entienden porque, vamos, yo creo que estamos suficientemente informados como para cuando esto ocurre, pues lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo me pregunto, si esto es aceptado y conocido en otras patologías como las que estamos mencionando, que tiene que ocurrir lo mismo, ¿por qué no lo aplican? sea, yo estoy convencido de que alguien que tenga en su familia una migraña y está en el episodio agudo de la crisis, no entre en la habitación de aquella persona, pues, yo qué sé, a discutirle cualquier situación o a pedirle algo que en aquel momento no puede ni escuchar. Eso es de cajón, es una cosa, pues, evidente, ¿no? Pues, ¿por qué no se aplica en otras circunstancias que de las que estamos hablando, ¿no? Pues es una falta de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Esa falta de conocimiento nos lleva a ese lugar. Y por otro lado está la falta de sensibilidad del tipo de sociedad que estamos viviendo hoy día. Y ahí estamos todos metidos ahí dentro, porque nos hemos acostumbrado a llevar una vida de locos, a aceptar como normal todo lo que sale en los medios. Tú enciendes la televisión o escuchas la radio o ves cualquier película o lo que sea, o documental, y te están metiendo delante de tus ojos pues cosas que no deberían ni siquiera pensar que puedan suceder, no que sucedan, ni siquiera pensarlo. Lo grave es que sucede, ¿no? Y entonces estamos tan acostumbrados a esas situaciones que no nos damos cuenta que luego, cuando a tu lado tienes gente que sufre o que tiene esa problemática, te has olvidado de que tienes que tener esa sensibilidad cercana para mirar de ayudar a esa persona que está sufriendo. Entonces, a veces me he encontrado algún caso concreto en el cual, por ejemplo, las hijas se quejan de que la madre pues no está en su nivel emocional ni de intelecto pues correcto, ¿no? Con toda la razón, desde el punto de vista médico. Pero entonces, o pasan de ella, o no la ayudan, o no se la creen, o le dicen que vaya al psiquiatra porque tiene un problema pues de alteración de esa parte más interna, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les digo, oye, lo que me estás diciendo, yo ya estoy de acuerdo, pero el hecho de que no veas en tu madre a una paciente, a una persona que sufre, a ti no te quita la obligación de tener que estar a su lado, aunque ella esté en ese lugar. Y eso es importantísimo de oírlo y de aceptarlo. Entonces, la familia, los amigos, la gente cercana que tienes, por el hecho de que esa persona a lo mejor no cumpla con las obligaciones, porque no haga tratamiento, porque no esté en su sano juicio, no nos quita la obligación a los demás de estar a su lado y de ayudarla en lo que podamos. Y este en lo que podamos es lo que muchas veces no se cumple, ¿no?
Así es, Paco, y como ya conocimos y todos aquí conocen tu primer trabajo, tu primer libro, Entre dos aguas, ¿no? Que fue todo un éxito y que aún está dando mucho de qué hablar. Sabemos que te encuentras trabajando en la publicación de tu segundo libro y, bueno, queríamos que obviamente nos hablaras y nos contara de los temas en los que irán enfocado este segundo libro, que es la continuación de ese primero.
Hombre, el segundo libro que estoy escribiendo, primero que no sabía si lo iba a escribir. Lo que pasa es que todo lo que hemos hablado hoy, pues, son capítulos que voy a desarrollar, pero sí que tengo algo muy claro a lo largo del recorrido que me han enseñado, pues, terapeutas y sanadores de que existe ese mundo perceptivo y que puede ayudar a la medicina enormemente, ¿no? Que es esa conexión, sobre todo álmica, en la cual podemos también tratar al paciente por esa vía, eso por un lado. Y por el otro, poner un poco en su lugar a todo el mundo, que yo no me instauro como juez, no me gustaría que se viese así, sino como una persona de a pie que ha experimentado pues diferentes situaciones difíciles de todo tipo, tanto en las médicas como en las de terapias, y que aconseja un recorrido que se debería de hacer con esos profesionales y con esos pacientes, ¿no? Entonces es como poner un poco el punto sobre la i de lo que se debería de hacer, cómo deben de analizarse esos pacientes, cómo se pueden ayudar, qué recorrido han de hacer, cómo tienen que entrar las terapias, si antes, en o después. Y no es más que establecer una hoja de ruta distinta, ¿no? De la que quizá hoy hay, ¿no? En el primer libro era un periodista, pues, que jugaba a ser periodista, que veía situaciones realmente muy raras en diferentes lugares de todo el mundo, y yo las explicaba, pues, desde el respeto de lo que estaba viviendo y escuchando. El segundo es diferente, porque ya he bajado la arena, he mirado de colaborar y trabajar en diferentes terapias para ver sus resultados y hablar de estadísticas realmente correctas y no de aquellas cifras que muchos están diciendo, pues, que existen esas mejorías que realmente no son así. Entonces yo creo que hay que ser sinceros. Yo creo que las terapias complementarias pueden ayudar mucho a la medicina. Creo que se podían incluir absolutamente dentro de la medicina para hacer un recorrido más largo del paciente, pero hay que ser muy inquisitivos de cómo los profesionales tendríamos que actuar, cómo lo tendrían que hacer los pacientes, y cada vez entramos más variables dentro de la fórmula de esa enfermedad, que aunque no sean empíricas, no quiere decir que no existan. Y ese es un punto de fricción realmente importante, porque si tenemos que ir con la posible demostración de que tal especialidad funciona o no, hasta que esto ocurra habrán pasado tres generaciones más. Entonces es importante que se hable de ello y que se establezcan los mecanismos adecuados para que sea una realidad, sea en investigación o sea en trabajo. Pero creo que es importante de poner las cosas en su lugar, en su correcto lugar, que ni todo es tan, las terapias complementarias no son tan maravillosas y lo curan todo, y la medicina pues también, pero eso ya lo sabemos, y yo creo que esa unión de esas dos partes ayudaría mucho a los profesionales para entender que podríamos ayudarnos de esas personas que tienen ese don de sanación o de percepción para cuadrar ese diagnóstico que tenemos o esa anamnesis que se nos queda coja, poder llegar a ese origen de la enfermedad. Y cuando explico de la conexión álmica, me gusta hacer un ejemplo que es sencillo, que la gente puede entender, que es que en casa pues tenemos un PC, ¿no?, un ordenador, y que está conectado a la nube. ¿Dónde está la nube? Pues normalmente decimos con el dedo hacia arriba diciendo que está en el cielo, ¿no? O sea, te vas al Google, le das a la tecla, buscas una palabra y por un arte de magia de pronto te contesta la pantalla pues con 10.000 resultados en 2 segundos y te dice pues que ha bajado esa información, ¿no? Eso lo entendemos ya, inclusive hasta los que tienen muchos años, porque mi madre, que tiene 90 años, hasta ya lo hace. O sea que es entendible para mucha gente. A nivel de terapia integrativa, cuando hablamos del alma, imaginémonos pues que nosotros tenemos un cuerpo físico, que lo tenemos aquí con los pies en el suelo, en la tierra, y que tenemos un link con algo que llamamos alma, que está allá arriba, señalando con el dedo hacia arriba, y que ese link nos conecta con esa vibración que cuando nuestro cuerpo deje de latir, deje de existir, posiblemente siga existiendo esa memoria de esa situación en la nube, ¿no?, en el alma. Pues desde el lado médico, si podemos aceptar que esto podría ser una posibilidad, yo no digo que lo sea, digo que lo acepto como una posibilidad, podríamos cambiar mucho la forma de cómo asumimos al paciente, a la enfermedad y al recorrido, porque podríamos hacer el recorrido inverso, tratar ese alma primero para luego llegar al cuerpo físico a través de ese link en descendiente hacia esa información que nos llega al PC, ¿no?, que sería el cuerpo. Yo creo que ese ejemplo nos serviría porque es importante de no solo tratar ese cuerpo físico y mental, sino esa parte espiritual y álmica que en muchas ocasiones está en disfunción y en desequilibrio, y sería un camino idóneo para llegar de arriba de esa energía hacia abajo para que nuestro cuerpo estuviese en su lugar y luego poder hacer el recorrido de la hoja de ruta de las terapias necesarias, sean médicas o de medicina integrativa.
Es decir, curar el cuerpo físico a través de la curación del alma.
En una parte, no digo que solo haciendo esto funcione. Cuidado, de quien lo escuche nos dirá, ¿cómo vas a conseguir esto? Cuidado, que yo estoy diciendo que es un capítulo más del recorrido, del abanico de lo que podíamos hacer.
como
no sé si has entendido, pero...
Sí, se ha entendido. Decirte que, como siempre, es un placer escucharte hablar y conversar contigo, porque esto, más que una entrevista, es una conversación, incluso más que una conversación, un aprendizaje para todos nosotros y los que nos escuchan. Cuando te escuchamos hablar, uno tiene la sensación, unas veces que está hablando con un médico, otra, o no sabe muy bien si con un médico, con un terapeuta o con un filósofo, y ese no distinguir realmente la diferencia en la persona significa que ya has integrado como mínimo esas tres cosas. Y eso es algo muy valioso, muy importante en una sociedad o en un mundo que se ha obcecado en dividirlo todo, en poner la música por un lado, en poner la biología por otro, la química por otro, la matemática por otro, cuando todas estas disciplinas y muchas más que me dejo en el tintero están relacionadas entre sí. Con lo cual, felicitarte por esa labor humana. Por eso, bueno, darte las gracias por compartir tu saber y por ese don de persona que tienes, que dejas allá donde quiera que vas, porque eres una persona muy valiente al haber curioseado, al haber navegado, al haber investigado, al haber aprendido y aplicado cosas que, como bien decías, no se puede negar porque existen, más allá de que la ciencia esté en vías de la explicación. No vamos a decir que no quiera explicarlo, porque no es así, porque muchos científicos, y tú eres un ejemplo, que eres médico, están en vías de explicarlo científicamente, pero por supuesto dándole la importancia que requiere un tema que, bueno, que afecta a todos los seres humanos, como es el curarnos, ¿no? El averiguar cuál es el origen de nuestros problemas de salud y ponerle solución. Así que nuevamente, gracias.
¿Puedo comentar algo?
Sí, por supuesto.
Gracias por esa flor. Yo la hago extensiva al equipo. A veces no es valentía, sino inconsciencia, pero también pasión por lo que creo que estoy haciendo y por un equipo fantástico y maravilloso, pues que está a tu lado y que te permite trabajar, sobre todo transversalmente, como trabajaría una cooperativa más que en efecto piramidal, ¿no? Que es lo que suele ocurrir y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hay un jefe y los demás pues están debajo y son los que mandan, ¿no? Bueno, los que obedecen. Y yo creo que en esta nueva tesitura es muy importante ese fenómeno transversal para que los demás, sea un terapeuta, sea un sanador o sea un colaborador, se vean integrados dentro de ese equipo sin que haya alguien que marque unas pautas, excepto las jurídicas, evidentemente, pero respecto a las profesionales, que estén todos en el mismo plano, porque de esta forma se puede actuar desde dentro, ¿no? Desde, con el alma en la mano. Y yo creo que ese es el futuro. Esa es la parte que nos hemos dejado desde hace muchos años, ¿no? Más de 150 años, que es cuando cambió realmente, pues, nuestra medicina y se convirtió en más empírica. Y hay un trozo de ello que tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar esa parte más natural y de mirar de colaborar con otros profesionales que nos pueden dar ideas distintas a las que teníamos establecidas. Por esto, no me fijo tanto en el resultado del empirismo, sino en el recorrido, si realmente el paciente al final obtiene esa mejoría suficientemente duradera en el tiempo. Entonces, yo creo que la sociedad está cambiando, los valores están cambiando, para muchísima gente, otros quizá no, o no lo ven, pero yo creo que sí, que es el inicio de una era distinta, que se caen paradigmas viejos y vienen unos nuevos, y la medicina, pues yo creo que no se va a quedar atrás, porque ya hay suficientes especialistas dentro del sistema que ven las cosas de otra forma, y sobre todo los estudiantes, los que están iniciando la medicina o que están acabando, que ya ven las cosas de otra forma, y esto va a cambiar absolutamente todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Sobre todo porque hay una mayoría de personal femenino que están en las universidades, mucho más que los masculinos, y es evidente que la mujer tiene una percepción que el hombre pues no suele tener. Entonces yo creo que el futuro que se acerca va a ser muy distinto en muy pocos años, y esa labor de equipo y con esa sensibilidad suficiente nos puede hacer cambiar el mundo en el que vivimos y que el paciente esté muchísimo más apoyado cuando vea que puede tomar decisiones dentro de sí y corregir ese concepto de autosanación para aplicárselo a sí mismo.
Así es, porque estamos justamente en esa etapa donde el ser humano está buscando volver a lo natural, de vuelta a la naturaleza, a la propia autosanación que llamabas. Con lo cual, para nosotros, pues, es un verdadero placer poder compartir con un especialista médico, ¿verdad?, de la medicina convencional, pero que también le da el realce y la importancia que merece justamente esa medicina natural, que siempre ha sido parte de nuestra esencia como seres humanos y como seres de energía, y que nunca debimos olvidar, que nunca debimos apartar. Entonces,
el futuro de todo esto, y yo creo en ello firmemente, será el mundo vibracional. Uh-huh. Vibración es lo que nos llega por unas ondas determinadas a nuestro ser. Y yo creo que el futuro de la medicina está en la investigación de ello. Y hay un físico muy reconocido que se llama Michio Kaku, que es curioso porque él habla de la teoría de cuerdas, que es todo un técnico, de los taquiones, en fin.
Sí, lo conocemos.
Demás mortales se nos escapan, ¿no? Y ahí entra pues la medicina cuántica de lleno, ¿no? Pero que una persona como él al final te llega a decir que Dios existe, y hablamos de un físico, a mí ya me enseña que vivimos una realidad en la que todo está cambiando. Y no hablo de religión para nada. Hablo de algo superior, que nos de que tenemos una lágrima de esa divinidad en nosotros mismos y que no busquemos la felicidad fuera, porque la felicidad está dentro de nuestro ser. En el momento que nosotros estemos bien, conseguiremos lo que queramos, porque creer es crear.
Exactamente. Pues entonces, así nos despedimos con ese abrazo fraterno desde nuestro programa, desde nuestro magazine Eco Integral, que agradecemos una vez más que estés aquí y que nos acompañe en este tiempo tan maravilloso en el cual hemos aprendido y hemos encontrado esa otra visión humana y espiritual de la medicina, que también se puede compaginar tan perfectamente la ciencia con la espiritualidad y tener resultados maravillosos. Así que muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena y muchísimo éxito con tu labor espiritual y humana para el bienestar y para la salud de todos los seres que habitamos este planeta.
Pues muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganes.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Hemos llegado al final de otro programa. Os deseamos una semana fructífera. Quien les habló, Mara Calderaro.
Feliz semana para todos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la tarde. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Como siempre, nos vemos la semana que viene. Así que un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Todo proyecto de empresas con alma se generan desde una idea creativa. El trabajo bien hecho, constancia, empoderamiento y demostración de talento que se asemeje al bambú. Así, hermoso, alto, firme, que a través del movimiento te lleve al éxito. Salud y buena semana para todos. Gracias a los oyentes y amigos que se han preocupado por mi salud. Quien les habló, Lucy Soul.